Sea corresponsal en Roma, Eva Fernández.
En la fotografía se ve al pontífice de espaldas, sentado en silla de ruedas y revestido para la misa en la pequeña capilla contigua a su habitación del apartamento de los papas en el Gemelli. En la imagen lateral no se ven las cánulas nasales de alto flujo que utiliza a lo largo del día. Sí que se distinguen un poco hinchadas las manos, probablemente porque recibe el antibiótico por vía intravenosa. Es la primera vez que la oficina de prensa comunica que ha celebrado la misa, porque hasta el momento se indicaba únicamente su participación, una señal más de su progresiva recuperación. Sus condiciones clínicas continúan siendo estables, ha reanudado el trabajo y posiblemente en los próximos días los médicos no consideren necesario ningún nuevo parte médico.
Y este lunes se cumple un año de la aplicación de los topes al alquiler en Cataluña y la conclusión es clara, bajan los precios, pero también la oferta, que se ha reducido en un 26% en un parque inmobiliario ya de por sí insuficiente. Y la crisis irá a más porque el 40% de los propietarios prevé retirarse del alquiler permanentemente para pasar al de estancias cortas o por habitaciones o incluso optar por la venta. Marta Ruiz.
Los agentes inmobiliarios están a pie de calle y lo tienen claro. Carles Sala, portavoz de los API de Cataluña.
Que vamos hacia un cierto colapso del mercado de alquiler.
Y es que la limitación de rentas ha rebajado los precios en un 3,7% según datos de la Generalitat. Pero cerca de 40.000 viviendas han salido del parque de alquiler permanente en el último año, según cifras de las inmobiliarias.
Son más los problemas que tienen nuestros profesionales para poder tener algún tipo de vivienda en oferta de alquiler. Y si la tienen, pues en una primera hora tienen más de 300 solicitudes. ¿Cómo mínimo, por ejemplo, en Barcelona ciudad, poder acceder a una vivienda en régimen de alquiler de larga duración, ¿no?
Y eso afecta a los aspirantes con menos ingresos que también quedan fuera del radar del crédito para la compra. De momento, solo Cataluña aplica la ley de vivienda y podrían sumarse Navarra y País Vasco.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y lejos de erradicarse como estaba previsto en 2020, el sarampión está en pleno auge con cifras alarmantes en el mundo y, aunque de momento reducidas, también preocupantes en España. En lo que llevamos de 2025 se han registrado en nuestro país más de la mitad de casos que en todo el año pasado. Es una de las enfermedades más contagiosas que existen y los expertos abogan por adelantar la vacunación infantil y por una población altamente inmunizada. Carmen Lavallén.
142 casos confirmados de sarampión en marzo frente a 215 en todo 2024 y tan solo 11 en 2023. El avance de los contagios es palpable, no solo en España, donde País Vasco y Andalucía copan este 2005 casi 2 de cada 3 infecciones con este virus, que además de provocarnos erupciones en la piel, genera complicaciones respiratorias y neurológicas. A la vista de la progresión de esta enfermedad, los expertos apuestan por adelantar la vacunación infantil. Fernando Mora Gallop es portavoz de la Sociedad Española de Vacunología.
La segunda dosis sería partidario de administrarla antes de los 2 años de vida. ¿Por qué? Porque un niño va más al pediatra que cuando tiene 3-4 años, que a lo mejor, pues, si está sano, ya no va tanto al pediatra.
Actualmente la primera dosis se administra con 12 meses y la segunda es recomendable hacerlo entre los 3 y los 4 años.
4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias. Te quedas escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguir remando en la misma dirección. Las calles todavía no están puestas, ponedores. Gracias por escuchar la radio. Gracias por estar aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y tenemos la misión de ponerle las calles a esta jornada. Hasta las 6 de la mañana no vamos a parar y no vamos a parar de hacerle la cobra a la política y fijarnos sobre todo en historias humanas, historias positivas que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola un montón. Además, hoy es el día en el que te voy a llevar a un restaurante en el que la atención al cliente destaca por encima de todo. Esto es seguro porque la encargada de que todo el servicio sea correcto ha sido nombrada ni más ni menos que jefa de sala de revelación en la última edición de Madrid Fusión. Ella es muy joven, se llama Andrea Martín, tiene 28 años y lleva desde los 21 trabajando en un restaurante o mejor dicho, trabajando en diferentes restaurantes porque empezó en el que tenía su familia en Granada. Bueno, pues así es como nos lo ha contado aquí en COPE.
Era más joven, más inexperta, pero tenía mucha gana y iba día a día aprendiendo todo. Sobre todo mi padre, Fernando Martín, me enseñó esta profesión junto a mi hermana y mi madre también, Carmen. Y la verdad estoy muy contenta de esos primeros pasos junto a mi familia que hayan dado estar en este momento aquí. Y es un reconocimiento que se lo dedico a ellos y también al equipo que tengo actualmente detrás mía en Entregata Málaga y a toda la compañía Entregaronda y Bardal, con dos estrellas, la verdad.
De verdad, esto es así, ¿eh? Después trabajó para grandes chefs como Dani García, Ángel León del restaurante Aponiente o en Bardal, que es el restaurante con estrella Michelin del chef Benito Gómez. Y precisamente este último es quien ha puesto a Andrea al frente de su nuevo proyecto que lleva abierto desde el 23 de junio y que ya destaca precisamente por su trabajo en sala. Pero claro, muchos os estaréis preguntando, ¿qué es exactamente una jefa de sala? Bueno, atención, ponedor, tranquilo, porque Andrea nos lo va a explicar muy bien.
Nosotros nos encargamos desde que entra el comensal, bueno, primeramente la reserva, todo el trato del comensal durante todo el servicio, hasta que sale, si tiene pendiente alguna factura, también el tema de proveedores, nuestros chicos que están con nosotros, los jefes de sala, los trabajadores, que todo vaya en orden. Todo, hay que encargarse de todo y fijarse en el mínimo detalle, que es lo que marca la diferencia para conseguir la excelencia.
La verdad que llegar a jefa de sala, como te puedes imaginar, ponedor, no es fácil. El esfuerzo y también la formación para ella fueron, yo creo que, las claves.
Hay que ser muy metódica. Yo hice un grado en turismo y eso me permitió a la vez compaginar mi trabajo familiar en el restaurante de La Marquesina en el Valle de Lecrín. Luego hice el grado en dirección de sala porque quería formarme y meterme en este mundo. Ahí es cuando me dieron pie a hacer prácticas en Aponiente, conocer también a Bardal. Me estuve iniciando también, estuve trabajando con Dani García, así que un orgullo y la verdad que si uno quiere y se lo propone y trabajo día a día, actualmente se puede llegar a donde uno quiera.
Uh-huh. Andrea, desde luego, además es una persona humilde que no olvida sus orígenes, es decir, sus inicios en el restaurante de sus padres. Y en aquel momento es verdad que no pensó que llegaría a ser jefa de sala, pero la vida le ha llevado hasta aquí. Claro, uno se pregunta, ¿cómo hace para hacer, o mejor dicho, cómo hace para haber llegado a ser reconocida por su trabajo? Pues para ella es muy sencillo. Su leitmotiv es que el cliente siempre esté a gusto.
Que la vida me llevó ahí. Sí me ha marcado mucho el negocio familiar que tuve y la directriz, el sentimiento y sobre todo teniendo siempre los pies en el suelo y sabiendo que es un trabajo muy duro y sacrificado, pero la verdad es que la sensación de que los clientes se vayan satisfechos y muy contentos es algo que me hace sentir muy bien día a día.
Aunque ella intente que todos sean felices, tenemos que entender que hay clientes y clientes, los hay con mejor y peor carácter, eso es así. Es más, a lo mejor alguno llega después de tener un mal día. Bueno, pues eso no es un reto para Andrea, porque ella va a conseguir que todos, o por todos los medios, que en el rato que esté en sus locales, bueno, pues la estancia del comensal sea absolutamente feliz.
Hay veces que viene el cliente un poco así, se ha levantado con el pie izquierdo y nosotros debemos de redirigirlo, es decir, con una sonrisa, con un trato cercano o no tan cercano, pero que esté siempre, que él sepa que estamos atentos a su mesa y al servicio, a lo que él en ese momento requiera.
De verdad que me ha encantado conocer la función de una jefa de sala. Una jefa de sala especial. Cuando vamos a un restaurante vamos a comer bien, pero también queremos pasar un buen rato y eso es gracias a profesionales como Andrea, premiada además como jefa de sala Revelación en Madrid Fusión. Así que sin duda un reconocimiento más que merecido.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Now.
Poniendo las calles en la cadena COPE. Fíjate, tenemos el privilegio de contar con un invitado especial que está marcando un antes y un después en la investigación de las orcas y también en su comunicación. Llama muchísimo la atención, ponedor, esto te va a encantar. Nos acompaña Fernando Luis Rosa González, investigador principal del subproyecto Cambio Boipamp. A ver, ahora me dirá cómo se pronuncia. Y sobre todo, ¿qué está utilizando inteligencia artificial para descifrar los misteriosos sonidos de las orcas? Bueno, resulta que su equipo en la Universidad de La Laguna ha desarrollado una herramienta única en el mundo para analizar y clasificar también las vocalizaciones de estos impresionantes mamíferos marinos, lo que promete revolucionar ni más ni menos que el estudio y su comportamiento en las estrategias de conservación. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar aquí poniendo las calles.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Muy bien. Qué bonito, qué bien suena todo lo que estáis haciendo, ¿verdad?
Bueno, a mí me gusta mucho cómo suenan las vocalizaciones de las orcas. Y la verdad es que esto de empezar a entender un poco cuándo ocurren y cómo ocurren es muy interesante.
Sí. Antes de nada, Fernando, me gustaría que nos contases a los ponedores, a la gente que nos escucha, que es la comunidad de los ponedores de calles. Queríamos saber cómo es tu trabajo como investigador principal en este proyecto, porque de verdad que me causa mucha curiosidad el trabajo que hacéis con estos animales.
Bueno, nosotros no trabajamos directamente con los animales. Uh-huh. Trabajamos con las grabaciones de sus sonidos, ¿verdad?
Qué bueno.
Uh-huh. Que trabajamos un poquito retirados de los animales, que tienen unos dientes muy largos, ¿vale? Uh-huh. No sé cómo explicarte. Uh-huh. Pero el asunto es que nosotros, en nuestro grupo de investigación, lo que trabajamos es con inteligencia artificial, con instrumentos que nosotros desarrollamos e intentamos comprender cómo funciona la comunicación vocal de estos animales, que es bastante compleja y bastante importante para lo que suelen comunicar los animales, ¿verdad?
Claro. ¿Cómo surge, Fernando, la idea de utilizar la inteligencia artificial para estudiar la comunicación de las orcas? Porque esto parece que no tiene límite.
Bueno, es que la inteligencia artificial ahora está muy de moda, efectivamente, sí. Y nosotros llevamos utilizando sistemas, date cuenta que la inteligencia artificial solo son multiplicaciones por números y son programas, digamos. Entonces nosotros llevamos programando casi 20 años sobre el sonido de estos animales, de manera que simplemente hemos utilizado las nuevas técnicas, las técnicas de inteligencia artificial, de lo que llaman machine learning, ¿no? El aprendizaje de máquina, para intentar aliviar el trabajo, hacerlo más rápido. Vale, lo que trae esta herramienta es que es mucho más rápida optimizando el manejo de este tipo de sonidos, que son muchísimos, ¿eh? Uh-huh. Son muchísimos sonidos.
Hombre, claro, y tienen que ser muy diferentes. A partir de ahí, Fernando, los avances o las conclusiones científicas que se han logrado gracias al uso de esta red neuronal, ¿cómo han sido? ¿Qué conclusiones estáis empezando a sacar?
Vale, nosotros hemos de alguna manera desarrollado una herramienta que es capaz de discriminar cuando una orca canta y no cuando hay un ruido cualquiera, digamos, enfrentado con un ruido cualquiera, ¿no? Uh-huh. Cuando tú discriminas eso, pues ya la herramienta es útil, porque te puede distinguir cuando hay orcas en el entorno en el que tú estás, ¿no? Por ejemplo, si estás en un barco, pues podrías saber que hay orcas en los alrededores. Uh-huh. Pero es que además la herramienta es capaz de distinguir qué vocalización concreta está haciendo la orca. Uh-huh. Y eso en algún momento lo relacionaremos con el comportamiento de la orca, ¿vale? Uh-huh. Y entonces podremos efectivamente, de alguna manera, entender qué es lo que se están diciendo entre ellas, ¿verdad?
Claro.
Claro, por supuesto, todo a nivel de las vocalizaciones de los animales,
¿no? Ya. Es que
nada que ver con el nuestro.
Es una pregunta que nos hemos hecho desde pequeños, ¿verdad? ¿Cómo se entienden los animales? ¿Cómo llegan a las mismas conclusiones? ¿Cómo saben que tienen que girar hacia la derecha y hacia dónde van? Me parece fascinante lo que estáis haciendo.
Sí, de hecho, una de las implicaciones que tiene este estudio es que puede ayudar a mejorar la comprensión de la respuesta de la orca ante la presencia humana o ante la presencia de un barco, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo lo que tenemos es como que abre nuevas perspectivas para lo que son la conservación del animal. Quiero decir, los animales están sometidos a estrés en el mar debido a las maquinarias que nosotros ponemos en el mar, el ruido, interfieren las comunicaciones, todo este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esta herramienta lo que permite es aliviar todo ese trabajo, hacerlo uh-huh. mucho más rápido. En tiempo real lo hacemos, de hecho. Uh-huh.
Es impresionante.
Según estamos grabando, sabemos lo que está pasando, ¿no?
Wow. Uh-huh. Es impresionante.
Es muy llamativo.
Es muy llamativo, Fernando. Fíjate, o sea, estás aquí hablando de un tema que es bastante particular, pero que crea mucho asombro entre toda la población, ¿no? Y nos gusta saber por qué llegáis a esas conclusiones. Aquí la diferencia que tiene este nuevo método de inteligencia artificial en comparación con los métodos tradicionales para estudiar la comunicación de las orcas, es muy diferente todo esto.
Bueno, vale, te lo pongo para que lo entiendan bien, digamos, los ponedores de calles, lo llamaste, ¿verdad?
Sí.
A tus oyentes,
sí.
Qué gracioso. Bueno, porque, claro, es que estas horas...
Claro, hay que poner las calles,
la verdad,
claro.
Es que, sí, sin duda. Bueno, pues la cuestión es que cuando tú grabas sonido, se graba sonido continuamente. Entonces, cuando tú grabas un día de sonido, pues tienes una grabación larga, ¿vale? Pero nosotros grabamos continuamente durante 10 años, ¿vale? Entonces, eso es muchas grabaciones. Y tú no puedes pasar 10 años escuchándolo a ver qué hay en ese sonido.
Claro.
Entonces, lo que hace este instrumento es que más o menos en 5 días ha sido capaz de extractar lo que es orca, lo que no, y distinguir qué es lo que estaba diciendo cada una en qué momento, ¿no? Este es el contenido de este estudio, ¿verdad? Uh-huh. Y es muy llamativo de que ahora mismo nosotros, según la orca esté diciendo cualquier cosa, esté echando su gritito, ¿verdad? Su vocalización,
sí,
nosotros sabemos qué vocalización es y qué orca lo ha dicho, ¿no?
Bueno, entonces.
Claro, ya podemos saber, dice, si la orca esta habló con la otra, ¿no? Porque primero dijo esto y la otra le contestó.
Exacto.
Y cuantas más veces lo veamos, pues probablemente lo vinculemos a algún comportamiento, ¿verdad?
Claro, como un patrón, a lo mejor entre ellas, ¿no?
Sí, como un patrón. De hecho, hay cantos que los repiten mucho,
bueno,
¿no?
Bueno.
O sea, hay uno que nosotros lo llamamos LP07, que está repetido continuamente. O sea, prácticamente debe ser un sonido de socialización, ¿no? De decir, oye, que estoy aquí, o mira, vente para acá, o algo así. No sabemos todavía.
Estás disfrutando, Fernando, y se te nota.
Estoy encantado con la... Sí. Bueno, esta tarde, para que tú sepas, tenemos una reunión con dos investigadores que son etólogos. Uh-huh. Etólogos son los que estudian el comportamiento animal. Y claro, ellos van a encargarse de anotar el comportamiento pues con una marquita de tiempo para que nosotros sepamos con qué vocalización está relacionada, ¿no? Entonces, cuando hagamos eso, seguramente tendremos una idea más clara de para qué usan los sonidos.
Impresionante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos, gracias por sumaros a este programa de radio. Aquí, Fernando, yo me pregunto cómo puede este avance, que es un avance también tecnológico, cambiar nuestra comprensión de la comunicación de las orcas y su comportamiento social. A partir de ahora, ¿qué puede llegar a pasar cuando tengamos las conclusiones de lo que estés investigando?
Vale, pues mira, yo en mi visión, porque esto es futuro y ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero en mi visión lo que veo es que los distintos grupos de orca en el mundo tienen como distintos lenguajes, ¿vale? Tienen un lenguaje tipificado, tienen palabras, digamos, unas vocalizaciones concretas que tienen cada uno de los grupos, ¿no? Cada una de estas pequeñas familias. Las familias son las madres y las abuelas las que enseñan a hablar al resto del grupo. Uh-huh. Y esto es bastante interesante, porque nosotros lo que pretendemos es de alguna manera desentrañar la relación, digamos, la relación familiar de estos animales. Claro. El cómo se relacionan entre ellos, cómo se relacionan unos grupos con otros, porque cuando quieren tener crías se tienen que relacionar con otros grupos, no se pueden relacionar con ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo ocurre todo esto en la naturaleza? Es lo que esta herramienta va a poder aliviar, ¿no? O sea, va a poder aliviar el trabajo para poder llegar ahí.
Uh-huh. Fernando, de sí. Te estaría haciendo mil preguntas. El tipo de información, ¿qué tipo de información podría revelarnos esa tecnología sobre las interacciones entre las orcas y las actividades humanas? ¿A partir de ahora qué? ¿Qué conclusiones podríamos llegar a sacar y para qué nos va a servir?
Bueno, yo pienso que cuando hay una interacción de un animal con los seres humanos, ya sea con los barcos o con los propios humanos en una playa, ¿no? Mucho de saber qué es lo que está pasando en ese animal, si está en una situación de estrés, en una situación agresiva o simplemente en una situación de divertimento, de juego. Ese tipo de comportamientos, estudiarlos, es básico para nuestras relaciones, para las relaciones que tenemos nosotros con estos grandes animales, ¿verdad? Que son, bueno, eso, enormes y mueven mucha masa, ¿vale? Quiero decir, cuando te dan un golpito con una con la nariz, rompen el timón de una embarcación, ¿vale?
Madre mía, por favor.
Quiero decir, son animales muy poderosos, sí, sin duda.
¿Y este sistema, tú crees, Fernando, que podría también aplicarse a otras especies marinas o animales?
Sí, estoy convencido de que en el estudio de la bioacústica, que es el estudio del sonido de los animales, en algún momento entenderemos pues cómo un gatito maulla, igual que como llora un bebé. Quiero decir, cuando llora un bebé, nosotros sabemos cuando llora de dolor o cuando llora de hambre o cuando simplemente se está quejando porque es un poco caprichoso. Nosotros esas cosas las distinguimos y de alguna manera están ligadas al sonido que se emite. Entonces, establecer los patrones que hay en esos sonidos y pues yo supongo que seguiremos avanzando. Y estamos estudiando otros animales, como son la pardela, que está en peligro de extinción, o unos grillos muy concretos que se llaman acrostiras, que también están en peligro de extinción como especie, y se distinguen por su sonido. Entonces, bueno, no tanto la comunicación entre los grillos, porque no creo que tengan un gran vocabulario, ¿no? Las orcas parece que tienen un lenguaje un poquito más elaborado.
Más rico, sí. Te iba a preguntar por eso, Fernando, precisamente si después de este sistema de descifrar la comunicación animal, que antes parecía imposible, si os vais a animar, si se podría abrir un poco el campo de investigación para ver cómo se comunican otros animales. O sea, me encantaría conocer cómo interaccionan los pájaros, por qué están tan bien coordinados, por qué los perros saben lo que tienen que hacer cuando están en un parque y se juntan, porque yo noto hasta ciertas miradas de sonrisa porque se alegran cuando se ven.
Sin duda, la comunicación animal, yo pienso que hay mucha gente que está estudiando esto, ¿verdad? Y digamos, hay distintos animales que a lo mejor no están dentro del ideario normal, como por ejemplo son los murciélagos, ¿no? Los murciélagos son muy importantes para determinados nichos de ecosistemas. Y de alguna manera, el estudiar cómo se comunican entre ellos, cómo saben dónde están las presas, cómo se comunican, ese tipo de cosas son las que probablemente vayan avanzando. Claro. Con este tipo de herramientas, ¿verdad? Sí, sin duda.
Estábamos hablando de cuando una orca, solamente con la punta de nariz, puede destrozar el timón a un barco. Aquí, mucho en este programa, este programa comienza a la 1:30, a la 1:30 de la madrugada y finaliza a las 6. Hablamos con mucha gente que está trabajando, gente que está en alta mar, y muchas veces dicen que han tenido problemas en un timón, en un barco, y son precisamente por ataques de ciertos peces, ¿no?
De estos animales, ¿no?
Claro. Entonces, aquí podría, por ejemplo, estudiarse los comportamientos para evitar que esos barcos sufran ataques de esos animales.
Bueno, yo me imagino una situación todavía más favorable. Hacerles comprender a las orcas que no pueden jugar con ciertas cosas, porque yo pienso que esto es un entretenimiento. A mí me ponen una cosa flotando allí que yo puedo mover con la nariz, pues la muevo y me divierto. Yo pienso que el si tuviésemos una herramienta en la que pudiéramos de alguna manera decirle, mira, ten cuidado con esto. Simplemente un mensaje tan simple como ten cuidado con esta cosa que es delicada. Si nosotros fuésemos capaces de decírselo a una orca, pues sería fantástico. Pero para eso todavía queda un camino, ¿verdad? Hace falta el camino de descifrar exactamente cómo se comunican entre ellas, a ver si nosotros podemos establecer una comunicación.
Y todo este, ya casi para finalizar, que no te quiero quitar mucho más tiempo, este sistema de inteligencia artificial, Fernando, ¿tú crees que tiene el potencial de ser utilizado en proyectos de conservación más amplios, como por ejemplo el monitoreo hacia otras especies que están en peligro a día de hoy?
Sí, lo primero que espero es que nosotros podamos hacer que esta herramienta se utilice en las investigaciones con orcas que hay en el mundo. Por eso lo presentamos en Tarifa, en el simposio de orcas. Entonces, nosotros desde la Universidad de La Laguna y con la colaboración de la Europarque Fundación, que es uno de nuestros financiadores, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Tenemos bastante interés en que la herramienta sea útil para la conservación de las orcas en el mundo, quiero decir, en el resto del mundo. Y si podemos trasladarlo también a otros animales, ¿no? A otras especies, como te nombraba antes la pardela. Las pardelas pichoneta y cenicienta en Canarias están sufriendo un retroceso grande en sus poblaciones, ¿no? Entender bien, pues, dónde están, porque, bueno, como, digamos, entender todo el ecosistema. Son animales soníferos, ¿no?, que emiten mucho sonido. Bueno, no sé, tiene mucho impacto esto.
Desde luego.
Sí, tiene...
A ti, Fernando, ¿qué fue lo que te motivó a participar en este tipo de investigación? Porque tú estarías a lo mejor en otro proyecto o más tranquilo y ocupado en otras cosas y de repente te sale esto. O sea, ¿cómo fue? ¿Por qué fue? ¿Qué te motivó a decir que ok?
Vale, te lo cuento muy brevemente.
Sí.
Porque yo, en realidad, en mi carrera es de físico. Lo que pasa es que después me contrataron para dar ingeniería, con lo cual... un poco me metí en la ingeniería. Muy bien, con todo ese bagaje de la física y la ingeniería, alguien me dice, mira, no sabemos cómo vocalizan las orcas. Digo, bueno, no, yo como físico le digo, bueno, vamos a hacer un modelo del aparato fonador de la orca. Ajá. Vamos a ver si somos capaces de ver cómo vocaliza la orca. Y por ahí entramos y hasta aquí hemos llegado, quiero decir. Y bueno, en fin, seguimos intentando hacer herramientas que vocalicen como las orcas y que sean capaces de entenderlas y este tipo de cosas. Pero además, me gusta a mí mucho el sonido, la música, sí, y los animales me encantan, o sea que no creo que tenga falta de motivación, no voy a tener.
Efectivamente. Oye, ¿y cómo se llama este subproyecto del cual eres el investigador principal? ¿Cómo se dice correctamente?
Vale, pues el subproyecto se llama Boipam.
Boipam.
Como Boipam. Sí, el buey es de boya y el PAM es de Passive Acoustic Monitoring, que es monitorización acústica pasiva, uh-huh, que es que simplemente ponemos unos hidrófonos y de forma pasiva grabamos el sonido en el mar. Uh-huh. Entonces tenemos dos boyas, sí, que hacen esto. Esto es dentro de un gran proyecto de cofinanciación público-privada, uh-huh, que lo tiene el Oro Parque Fundación y el Gobierno de Canarias. Que se llama Cambio, ¿no? Sí. Canarias Biológica Cambio.
Ajá, pues es increíble a lo que os dedicáis y sobre todo que de aquí nos vamos a aprovechar pues toda la humanidad. Y ahí está el proyecto de Fernando Luis Rosa González, que un día lo contó en Poniendo las Calles y que gracias a estos estudios, pues mira, están sacando unas conclusiones bastante importantes. Fernando, que sigas así de animado y sobre todo disfrutando de la investigación de la cual nos vamos a aprovechar el resto de humanos.
Bueno, muchas gracias a ti. Si eso ocurre, estaremos todos felices.
Sí. Desde luego que sí. Pues Fernando, que te vaya muy bien y aquí tienes tu espacio para cuando consideres. Cuídate mucho, Fernando.
Bueno, un saludo.
Muchas un saludo. Gracias. Fernando Luis Rosa González, un auténtico crack, un investigador que nos va a ayudar a entender el porqué de muchas cosas. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué ocurre cuando el síndrome del niño hiperregalado se nos va completamente de las manos?
Actualmente se tiende a una necesititis, es decir, se equivoca el deseo con la necesidad. Se da más valor a la cantidad que a lo necesario.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
¡Qué bueno! ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, yo creo que la mayoría de los ponedores os estáis acordando, estáis visualizando esta sintonía. Aunque si eres demasiado joven para acordarte, déjame que te cuente que en febrero del año 1985 se empezó a emitir en España una serie que marcaría a toda una generación, la generación V. Rosa Rosado, muy buenas.
La generación V, ¿qué tal? ¿Sí? Ponedores, ¿cómo estáis? Los visitantes o V de Victoria, Pulpo. Es que se cumplen ahora 40 años de la primera vez que apareció esta serie en televisión y desde luego yo creo que es una de las series imposible de olvidar, ¿no te parece?
Sí, sobre todo porque nos ubicamos en el momento en el que lo veíamos en directo en aquella época.
Uf.
cómo nos emocionaba, cómo nos daba un poquito de repelús. Y, jolín, cómo se ha quedado en nosotros incluso cuando vamos a comer una chuche, que hacemos el mismo gesto que hacía Diana.
Una
qué
chuche.
Mala era, ¿eh?
Bueno, y no comían precisamente chuches como vamos a ver ahora.
Yeah.
Porque todo empezaba con la llegada de unos extraterrestres a la Tierra que vinieron bajo una apariencia aparentemente humana y unas intenciones pacíficas.
Hemos venido porque necesitamos su ayuda. Nuestro planeta tiene graves problemas ambientales, mucho peores que los de ustedes. Hemos llegado al punto de no poder sobrevivir sin una ayuda inmediata.
Pero ocultaban unas intenciones mucho más oscuras y bajo su apariencia normal se ocultaban unos seres muy inquietantes.
Los visitantes aparecieron de pronto en los cielos de todo el mundo, igual que lo hicieron aquel terrible día de hace 2 años cuando vinieron como amigos. Entonces no estábamos seguros de sus intenciones, pero ahora no cabe la menor duda. El mundo está siendo atacado.
V.
Bueno, y recordaréis los personajes. Teníamos al periodista Mike Donovan, la líder de la resistencia, que era Julie.
Qué guapa.
La mala, que era mi favorita, Diana.
Pero estaba muy buena.
Sí, sí, protagonista de escenas como esta. Esto es una rata.
Qué asco.
Esto es una rata chillando.
Qué asco.
Porque bajo su apariencia humana, Diana era un lagarto que se comía una rata y que todos tenemos esa imagen clavada en el cerebro.
Sí.
Aquello nos marcó a todos casi tanto como el momento en el que nace un bebé fruto de la relación entre una humana y un visitante.
¡Ay, es verdad!
¡Es una niña!
¡Niña, es una cabra!
¡Es normal!
No, claro, sí, claro.
Es ¡preciosa, preciosa!
¡Preciosa! Y era de todo.
Bueno, que la niña era mona.
Son gemelos.
Había dos.
¡Ay, Dios mío!
Es que este momento es de los que no se olvidan en la vida. La mujer da a luz gemelos. La primera es una niña que dice, ¡ay, es normal! Claro, es que parece totalmente normal. Mm. Hasta que saca la lengua, que resulta ser bífida.
Sí, qué asco.
Y entonces dice, ¡ay, no, es un lagarto! Claro, el segundo es un lagarto que muere después. Bueno, y otro momento impactante es cuando los humanos descubren la verdadera apariencia de los visitantes y en una escena inolvidable un personaje se rasga la piel y se le ve por debajo el rostro reptiliano.
Madre mía, madre
mía. Sí, sí, madre mía. Bueno, esta es una serie americana.
Sí.
Nació en Estados Unidos el 1 de mayo del 83.
Efectivamente.
La NBC,
¿verdad?
Sí, emitió por primera vez la producción creada por Kenneth Johnson en formato miniserie. Uh-huh. Es verdad que tardó 2 años en llegar a España, pero el éxito fue arrollador. Y luego yo recuerdo que la revista Tele Indiscreta hizo un seguimiento especial de la serie.
Hombre, y con pegatinas.
Pegatinas, pósters, hasta un cómic coleccionable de la serie.
Sí, 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 sí.
Es que Pulpo, hubo hasta ratas de gominola.
Sí, 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 sí. Y se vendían mucho.
Hombre, los protagonistas estaban en las paredes en forma de póster. Las fotos de en las carpetas de los chicos y las chicas de la época. Es que yo llevaba a Mike Donovan en la carpeta de mi cole.
Que verdad, siempre ha sido muy de fotos en la carpeta, ¿eh?
Yo llevaba siempre. De todo.
Nos llevabas a muchos, ¿eh?
Nos llevabas. Bueno, y yo, claro, después de estos 40 años me pregunto qué fue de los actores de V. Pues fíjate, la mayoría de todos ellos quedaron encasillados en el papel,
claro.
Y su recorrido posterior es escaso. Porque cuando una cosa te marca tanto, pues te quedas ahí. Por ejemplo, Max Singer era Mike Donovan, el periodista desconfiado que destapará que los visitantes no son trigo limpio.
Creí que sabías conducir.
Y yo que sabías disparar. Si tuviera más municiones.
Bueno, antes de interpretar el papel había sido el protagonista de El Señor de las Bestias. Y en la línea de Conan el Bárbaro, Max Singer lucía musculatura y espada en mano.
Dime, ¿por qué te haces acompañar por estos animales?
Son mis amigos.
¿Quién eres tú?
Me llamo Dar.
Bueno, después de V, obtuvo un papel secundario en otra serie mítica como fue Dallas, otro clásico,
qué
del que nadie
película,
se acuerda, serie. Por cierto, del papel de este hombre, de Singer me refiero. Pero de Dallas sí, otra serie de la época que marcó, marcó historia.
¿Y de qué manera, además?
Bueno, pues volviendo a Mark Singer, este pobre tuvo una serie de malas decisiones profesionales, alguna que otra película de serie B, pero poco. Hoy en día tiene 77 años... Y bueno, pues una carrera que pasó con más pena que gloria, la verdad es que sí. Y mira que me gustaba a mí este hombre, ¿eh?
Sí, sí, no, tenía muchas seguidoras, ¿eh?
Sí, hombre, para seguidoras y seguidores,
¿quién?
La mala.
Te estaba esperando.
Piensa que para el resto del mundo ya estás muerto. Te podría matar ahora mismo y nadie se enteraría.
Así que escuchabas cuando dije eso.
Pero cambiaré una frase. Te voy a matar ahora mismo.
Oh. Jane Butler, la malísima Diana o Diana, que luego hizo el papel del agente Shannon Redd en la serie de televisión Misión Imposible.
Sí, sí, sí. La voz en español se la ponía Azucena Díaz, una mujer que hacía unos doblajes maravillosos, ¿eh?
Pues fíjate, finalmente te voy a sorprender, porque esta mujer, Jane Butler, se dedicó a su carrera como cantante de jazz.
¡Anda! ¿Anda? No sabía yo nada de eso. ¡Qué fuerte, Rosa! ¿Pero por qué te enteras de estas cosas?
Pues aquí la tienes, la mismísima Jane Butler, Diana, en la serie V cantante. Sí, señor.
¡Uy, qué bien!
Y tiene varios discos grabados que van desde el jazz al pop. Y sí, sí, no suena mal, ¿eh?
No suena mal, vamos. Hay que hablar con Cadena 100.
Sí, para que la pongan.
Para que la pongan un poco.
Bueno, vamos con Julie, que era una también de mis favoritas porque era muy mona ella, la fundadora de la Resistencia y bióloga molecular. Su verdadero nombre es Faye Grant y empezó su carrera en otra de las grandes series de los 80 que me encantaba. El gran héroe americano.
Bueno.
Tienes que dar tres pasos y luego saltar con las manos hacia adelante.
Mira, no lo había hecho nunca. Este es mi primer, ¿cómo se llama? Vuelo.
Y otra cosa, Superman no lo haría así. Usted salta demasiado fuerte.
Vaya, de Marco también. Yo es Cadbury, qué buena canción, por favor.
Ay, me encantaba a mí el superhéroe americano con esos rizos tan mono
qué
como
rollo.
Era.
Siempre me ha recordado un poco el héroe americano a Javi Nieves. cuando tenía rizos.
Efectivamente. Era monísimo, me gustaba mucho. Bueno, pues aquella rubita tan mona era nuestra Judy en V, que era una alumna del profesor, la que le decía cómo tenía que hacer para volar.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues vamos con Robert Englund, o Englund, que era Willy, un visitante pacifista y vegetariano. ¿Qué tipo de lagarto es este, no? Pacifista y vegetariano, pues sí, madre ahí estaba él. Pues vais a flipar. ¿Quién diría que luego iba a ser uno de los malos más malvados de la historia? Se trata de Freddy Krueger en Pesadilla de Elm Street.
Si Nancy no consigue despertar a tiempo, no despertará jamás.
Estaba soñando.
Debieron matarla con una navaja, pero no hemos encontrado el arma.
Yo soy Dios.
¡Dios! Freddy Krueger, es el mismo, qué
madre
fuerte.
Mía. Por favor.
Pues sí, era nuestro Willy de V. Bueno, mención aparte merece en Michael Ironside, que hacía el duro Ham Tyler y que tiene una carrera fantástica como secundario en otras pelis como Top Gun o Desafío Total. Y para acabar, pues fíjate, encontré algunos datos curiosos, como que cada disparo láser costaba $1,000 porque debían trabajarlo mucho en postproducción. Claro, en ese momento no había avances en efectos especiales, entonces como el costo era muy alto decidieron que solo disparaban láser los extraterrestres y los miembros de la Resistencia solo tiraban con armas convencionales, que les salía muy caro disparar en láser. Entonces, como el presupuesto era mínimo, pues una de las formas que encontró el guionista para que los integrantes de la Resistencia pudieran combatir a los extraterrestres fue utilizar espejos. ¿Os acordáis el reflejo producido por los cristales que hería los ojos de los lagartos?
Sí, sí, perfectamente, claro.
Pues dijeron, esto que sale barato, ¿ves? Y no tengo que disparar láser. Y otra curiosidad es que el enfoque inicial iba a ser una sátira política. Su creador y guionista, Kenneth Johnson, quería establecer una alegoría del Holocausto y la Alemania nazi.
Sí.
Pero luego fueron surgiendo otros argumentos igual de inquietantes sobre un futuro distópico.
Yeah.
Pero de ese primer enfoque quedó el símbolo que llevan los visitantes. De hecho, si os dais cuenta, el símbolo que traen los extraterrestres es una esvástica incompleta,
sí, sí, sí,
con puntos,
sí,
que apenas disimulan el diseño original.
Con unos puntitos a los lados.
Sí, de hecho ahora vamos a profundizar en este asunto. Porque otra cosa, la serie tuvo solo 25 episodios y es junto a Twin Peaks uno de los hitos de la televisión que no vimos acabar porque terminó bruscamente en 1985 y jamás se rodó su final.
Martín, llévanos a casa.
Y así fue. Para los niños de los 80, la serie tuvo un impacto tremendo que nos marcó profundamente. Y fíjate, Pulpo, para Miguel Herrero San José, que es escritor y crítico de televisión, que también es su serie favorita, Miguel es autor de libros como Revisitando los 80, Los 80 responden otra vez, o A jugar, que son libros sobre la televisión de las últimas décadas, y desde luego sobre V. También Miguel nos cuenta que hay cosas que no se olvidan.
Bueno, yo soy uno de los niños que veía la serie la primera vez que se emitió en España los sábados por la tarde, a última hora, y recuerdo perfectamente que me estaban poniendo una inyección porque estaba con gripe y estaba en el médico del pueblo, me estaban poniendo la inyección y el médico tenía puesta la televisión y se estaba viendo el momento en el que comía la rata Dayana. Esto me quedó como muy impactado, ¿no? Claro. Porque en apariencia eran humanos y además muy guapa ella, la Trigen Butler. Y ver que abría la boca de esa manera gigantesca para un niño.
Qué bocaza, ¿eh?
El ver que además se comía un ratón, pues fue terrorífico. Y sí, recuerdo.
Es que es así, de verdad, Rosa, tal y como lo acabamos de escuchar.
Que si Miguel no es el único que quedó impactado por este momentazo en el que se comían al ratón. Jorge Díaz y Javier Icaz, que son los autores de Yo fui a EGB, el libro que ha sido todo un fenómeno, a ellos también les causó sensación esta serie.
Bueno, yo creo que es innegable la imagen esa que decía de cómo abre esa boca y se mete el ratón. Pero no solamente eso, sino cómo le va bajando por la garganta, cómo se va viendo esa bola que va bajando poco a poco. Sí. Pero la serie no solamente era...
Ahí bajando y por la gargantilla.
O sea, cómo se despellejaban, cómo veías... O sea, era una serie que a día de hoy, hace poco la vi, la volví a ver y a pesar de los efectos especiales que sí que son pues como son de hace 40 años, sigue impactando. Es una serie bastante cañerita. O sea, no sé cómo podíamos ver eso con 7 años, 8 años perfectamente en horario de tarde.
Es verdad. ¿Tú crees que ha envejecido bien, Pulpo? ¿Se resiste al paso del tiempo?
Mira, yo me la compré en DVD, es una cajita que vienen 3 o 4 DVDs, y la verdad que yo la he intentado ver y el cuerpo la rechaza. Sinceramente la rechaza, porque se nota todo tan falso.
Bueno, vamos a ver qué dice Javier.
Yo creo que sí, porque además tiene ese punto un poco el nazismo, ¿no? El tema de los judíos. Al principio, que lo primero fue como una especie como de episodio piloto de casi 2 horas, sí que hay una bueno, se posicionan más políticamente, luego ya es un poco más de acción y un poco más de casi telenovela, pero el primer capítulo sí que tiene ese punto de crítica social y política.
Bueno, Javier es más benévolo que tú con la serie.
Sí, bueno, ya lo sé.
Y esto que dices es muy interesante porque la serie se estrenó en el 83, causó furor en todo el mundo, pero lo que mucha gente no sabe es que sus creadores la pensaron como una historia acerca de que los nazis ascendían al poder en los Estados Unidos. La idea continúa siendo básicamente la misma, un grupo totalitario que quiere arrasar con todo y aquellos que luchan para evitar que estos triunfen. Claro. De hecho, a lo que se refería Javier es que los creadores dijeron, si hacemos una miniserie de 2 episodios exitosa, tal vez podamos hacer luego otra miniserie o incluso una serie.
Sí.
Y así fue. Porque les fue tan bien que hicieron las 2 cosas. Primero, una miniserie de 3 episodios y luego una serie de 19 episodios que la ponían los sábados por la tarde.
Fíjate.
Y bueno, Jorge recuerda también algo curioso.
Yo recuerdo, que fue algo muy curioso que retrasó la hora de salida de los niños a la calle. O sea, claro. Nosotros veíamos los dibujos a las 3:30, pues los dibujos que tocaban en ese momento, y como mucho nos quedábamos a ver la película que daban en primera sesión, pero no, lo normal es que a las 4 o 5 de la tarde estarías en la calle jugando con los amigos. V la daban mucho más tarde, después de primera sesión, igual empezaba a las 7, entonces retrasaba y los que no salíamos a la calle esos sábados hasta las 8 de la tarde, que no volvió a pasar en toda nuestra infancia, ¿no? O sea, pero era tal el ansia que había por ver un capítulo nuevo y a ver qué pasaba, que se nos tenía todos intrigados, que vamos, que a nadie se le ocurría perdérselo. Y luego salíamos a la calle a escenificar lo que habíamos visto, ¿no? Lo que había pasado en ese capítulo, pues a jugar, pues que nos despellejábamos, nos comíamos una rata o...
Sí, es que es verdad, o sea, es que esto era así.
Era tal así. El ansia que nadie nos lo queríamos perder, yo también lo recuerdo perfectamente. Bueno, hay que explicarles a la gente joven que antes no había plataformas. Antes daban a tal hora la serie y si no tenías un vídeo para grabarla, te la perdías. No había forma de recuperarla. Y si el capítulo terminaba en alto, en un momento súper de intriga, que era lo normal, pues ahí te quedabas con las ganas toda la semana, hasta el sábado siguiente. Es que eso hoy en día es impensable, pero...
Ya, es verdad. Luego llegó Rocopop, que también nos sucedía lo mismo, ¿eh?
Es verdad, cierto es. Oye, vamos a ver qué hizo diferente a esta serie, a V. ¿Por qué seguimos recordándola tanto 40 años después?
Es verdad.
Bueno, fue muy importante la revista Teleindiscreta. Yo tengo un TikTok que se llama La Vista Atrás, donde muestro muchos de los productos que aparecieron en aquella época a raíz de la revista Teleindiscreta, que no tuvieron otras series. Así, cuando nace esa revista, publican pósters, cómics, pegatinas, el avance de cada capítulo, las portadas. Entonces, todo eso hizo, aparte de unirlo con la ciencia ficción, que es algo que yo creo que a la juventud, en la adolescencia y demás, nos atraía bastante. Estamos hablando de unas épocas, pues, de películas como Regreso al Futuro, de Terminator, de la Guerra de las Galaxias, ya desde hacía varios años. Entonces, todo eso convirtió en un gran fenómeno Una serie que además se podía ver en familia, pero que tenía muchos ingredientes, acción, aventura, lo que digo, efectos especiales, y también había un toque romántico con una pareja joven, Kyle y Elizabeth. Kyle era el guaperas de la serie y Elizabeth la niña de las estrellas. Todo eso pues dio como resultado una serie de la que estamos hablando ahora 40 años después, cosa que no ocurre a lo mejor con series de los años 60 como El Santo, por ejemplo, claro, o Los Vengadores, que yo creo que no se haría un apartado en un programa de radio tanto dedicado a una serie como esta de V. Uh-huh.
Es muy interesante lo que dice Miguel, porque es verdad que fue un gran éxito televisivo que podíamos ver en familia, cosa que ahora la tele nos da pocos momentos así, Pulpo.
Es verdad, o sea, yo echo de menos los minutos, la televisión en directo, en el que podías verlo sin ningún pudor, sin ningún miedo a que saliese algo que no se tiene que ver en ese momento porque estabas con los hijos o con los sobrinos. Y ahora es que no se puede, pero antes, oye, estábamos bien protegidos.
Ahora no te puedes arriesgar porque en cualquier momento te tienes que levantar de la...
Pero vamos, en cualquier momento te pone una teta ahí en la cabeza.
Efectivamente.
Es que es verdad.
No lo quería yo decir así abiertamente, pero sí, eso pasa. Una pena. Pero es verdad que yo, fíjate, tendría que 9, 10 años cuando ponía Nube en la tele. Y es verdad que había momentos en los que yo tenía miedo. Ese momento en el que engullían las ratas era un horror.
Claro.
Pero aún así no nos la queríamos perder.
Hombre, claro. Nos daba morbillo. Teníamos ganas de ver, de pasar un poquito de miedo en torno a la tele por la tarde en casa, claro, un sábado, porque estábamos protegidos por mamá y por papá.
Pues sí, teníamos esa mezcla entre temor y curiosidad, sí, que nos hacía estar ahí pegados al televisor viendo V, aunque nos daba miedo. Y respecto a esto, Jorge y Javier también hacen una apreciación muy interesante.
Bueno, tengo que decir que yo me perdí muchos capítulos porque en mi casa, no sé por qué, íbamos a misa los sábados por la tarde. Hoy íbamos a casa de mi abuela a ya tomar ahí la merienda. Entonces, muchos sábados me lo perdía. Pero cuando veía la serie, te impacta mucho y tal. Y ahora yo que tengo una hija, muchas veces miro y digo, esto igual no lo puede ver ella, esto de la rata, tal. Claro. Y es curioso cómo antes estaba eso de la OCIC, que decía, para adultos con reserva, no sé qué, que ponía, pero nos veíamos todo.
Es curioso que esta no tuviera rombos. O sea, se pasó ese filtro, porque realmente estaba todo muy controlado, ¿no? O sea, había unas escenas que podía asustar un poco, claro, por cualquier temática o lo que sea, enseguida ponían un rombo 2 y los niños no lo podían, claro, ver. Pero esta
porque
realmente...
estábamos protegidos.
Que claro. Sí, debería tener algún rombo, y se pasó todos los filtros y la vimos todos los niños.
Claro.
Yo creo que también por eso nos cautivó tanto, ¿no? Porque estábamos viendo algo, claro, que normalmente no nos dejaban ver.
Claro, claro. Es que yo creo que los rombos dejaron de utilizarse en televisión en el 83.
Claro.
Por eso esta serie pasó el filtro. Claro. Pero hoy en día Pulpo no sería apta para niños. Pero claro, en aquel momento la pudimos ver y por eso nos tenía fascinados. Posiblemente ese sea el secreto de la serie V que muchos de nuestra generación no hemos podido olvidar.
Desde luego.
Se nos quedó clavado.
Desde luego. Yo
reconozco que no he vuelto a ver la serie, pero aprovechando que Javier la ha visto hace poco, como nos contaba, vamos a ver qué le ha parecido todo ese mundo de lagartos, de cromas, de efectos especiales 40 años después, porque todo aquello, claro, hoy en día es lo que tú decías, que parece como muy infantiloide, claro.
Sí,
claro.
Sí, bueno, lo que pasa es que yo trato de analizarlo desde aquella visión. Ver una película ahora de hace 40 años y decir, jo, qué cutre, me parece un poco también, bueno, condescendiente. Yo me pongo en la piel del niño que está viendo la película y lo disfruto igual. O sea, hombre, obviamente ves, ¿no?, los cromas, ves todos los efectos, pero es parte también del encanto. Es como Indiana Jones. Ves las primeras de Indiana Jones y chocan mucho también los efectos especiales. Pero sin embargo, siguen teniendo ese puntito de riesgo, de peligro, que no lo tienen que muchas películas de ahora, que son perfectas técnicamente, pero que igual transmiten menos, ¿no? Ya digo, cuando volví a ver V, me impactó. Había escenas que decía, joder, o sea, esta serie, cuidado, ¿eh? Que la daban por la tarde, la veíamos los niños, ¿no? Y luego, todo lo que decís de la tele indiscreta, ¿sabes? Que luego, eso también hacía que los niños nos engancháramos a una revista de programación televisiva, fíjate, ¿sabes? Una cosa,
claro,
venían eso, pósters, pegatinas, un montón de cosas, y estábamos fascinados con todo ese mundo de lagartos.
Sí, fascinados. Estábamos
nos
fascinados.
Encantaba la serie V, Rosa.
La tele indiscreta, es que era una revista de programación de televisión, y la comprábamos todos por los pósteres y las pegatinas, estaba
desde
claro.
Desde luego, además, esas pegatinas luego pegaban muy mal, porque yo las pegaba dentro del armario de los juguetes en mi habitación y no me he llevado yo collejas por pegar donde no tenía que pegar esas pegatinas, que luego se despegaban muy mal.
Cierto, yo no sé con qué le ponían ahí, pero vamos, eso no había que lo quitara. Bueno, y lo curioso, lo decíamos antes, es que la serie se quedó sin final, como nos cuenta Miguel.
Sí, efectivamente no se llegó a rodar el capítulo final, y es uno de esos series, como pasaba con otros dibujos animados de la época, que eran Dragones y Mazmorras, que yo recuerdo que nos impactó mucho, porque además en las revistas la gente escribía y decía, Televisión Española, ¿por qué no compráis más capítulos? Es una vergüenza y tal y cual. Y la realidad era que no existían más capítulos. Bueno, pues digamos, V hay que separar dos etapas. Una que son las miniseries originales de Kenneth Johnson, que son, digamos, las más brillantes. Uh-huh. Y luego lo que es una serie regular, donde repetían muchas tomas, siempre era prácticamente lo mismo, la entrada de las naves pequeñitas, los Skyfighters en la nave nodriza. Entonces es verdad que la audiencia en Estados Unidos, en la NBC, pues fue bajando muchísimo, y del exitazo de lo que fue el primer capítulo, con 80 millones de americanos viendo, sí, el episodio piloto de V, a ya muy poquitos en esos capítulos finales, pues la NBC canceló la serie y se quedó sin ese capítulo final.
Esto antes pasaba, nos quedamos sin ver el final.
Sí, sí.
Pero no nos importó, te das
nos
cuenta.
Nos estafaron, no, y no nos quejamos.
No tenemos trauma por eso, no, no, no. Es que antes pasaban estas cosas.
Yeah.
Es verdad que hubo un intento de revivir la serie en 2009, pero no tuvo ni muchísimo menos el éxito que en los años 80, donde flipábamos todos con la resistencia luchando contra ese mundo de lagartos invasores que se querían apoderar del mundo, así de sencillo era, y que comían ratones.
Era la V de Victoria, por cierto.
Efectivamente, una serie que cambió la ciencia ficción en la tele y que fue una de las producciones más populares de la época por su mezcla de, pues como hemos visto, ciencia ficción, crítica social, con una estética inolvidable, todo hay que decirlo, para la época era como muy modernista todo, y que además trataba temas como el fascismo, el rol de la mujer, incluso la problemática de los recursos naturales.
Sí, 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 tocaban todo.
Nunca hubo una segunda temporada, pero jamás hemos olvidado esta serie, que además tuvo su canción en español, Pulpo. ¿Oh? A ver quién se acuerda de esto.
A ver, a ver, a ver. Estos serían Parchís, me imagino, ¿no?
No sé, yo creo que no eran ni Parchís.
¿No?
No.
¿Un sucedáneo?
Un sucedáneo. V venceremos.
V venceremos.
V venceremos.
¡Oh, qué fuerte!
Pues sí, a ver, la serie original no está disponible para verla ahora mismo, y el que esté interesado en saber el final, pues tendrá que leer la novela Crisis en la Costa Este, en la que está inspirada esta serie.
Qué bueno, Rosa Rosado, nos encanta recordar las cosas que vivíamos hace un montón de años para volver a vivir.
Pues sí, porque 40 años no se cumplen todos los años, y sobre todo envejeciendo tan bien como ha envejecido V, al menos en nuestro imaginario colectivo, Pulpo.
Desde luego que sí. Pues nada, hasta la victoria, venceremos.
Venceremos, V, venceremos.
Rosa Rosado, poniendo las calles.
Una ratita, Pulpo. Toma,
una gominola de estas
de rata.
De rata.
Inmunda, de alcantarilla.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
You know, we can't help but make it. So warm and tender, I can't wait till we reach that sweet moment of surrender. Oh, we'll hear the thunder roll, feel the lightning strike. At a point we'll both decide to meet to the same time tonight. Hang on in there, baby. Hang on in there, darling. I'm gonna give you more. Then you ever dream possible. Don't be afraid, baby. Oh, hey, a sweet virgin of the world.
eating at you and it's hard to get away.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Ha sido desconvocada la huelga que estaba prevista en Renfe y en Adif a partir de esta medianoche y que iba a afectar a 1.400 trenes. El Ministerio de Transportes y los